cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, no, es que no es el único que tuvo mal
momento. Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no, eso me salió tan barata. No sé si era 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña en mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan en este martes? ¿Cómo está la voz del Uruguay y una Majo Borges? ¿Cómo están?
¿Qué tal?
¿Cómo les va?
Buen día para todos.
¿Todo bien?
Acá ha pasado por agua de ayer, pero...
¿Te agarró en la calle?
Me agarró solo en un momento de la tormenta, eso de las 5:00 de la tarde, rumbo al campeón del siglo. Después, medio se llevó, pusimos niebla, muy niebla, no sé si se notó en otros lugares...
El mormazo que había al mediodía, esa sensación de cuando estás de vacaciones, que es como que se viene, que ya empezás a desear que llueva.
Y después el barro, ¿verdad? Ya en el campo. Mira esa suela. Cuando llega ya.
El barrial,
sí, pero claro. Tendrías
no
sé una bota para
no
el campo.
No sé cómo los chachos.
A mí se me viste que las hormigas, las mariposas, todo se quería, los insectos se revolucionaron, se querían meter a mi casa. A mí la botija se me alteró con la tormenta y estaba, viste que hay algo que con esa energía que se viene, los rayos, todo. Algunos bebés se afectan, la mía estaba afectada. Y yo veía todos los insectos revolucionados y decía, bueno, tengo un pequeño insectito acá que está como loca. Pero bien, sí. me dio mucha placer que lloviera, porque realmente estaba muy, muy pesado.
Muy bueno, yo si pudiera elegir, seguiría como ayer, todo de acá hasta mayo.
Y tú sabes que amo el calor, pero tanto
sí,
así.
Es verano, señor. Prefiero transpirar que cagarme frío.
Bueno, chicos, les cuento cosas que les prometí ayer que vi en la cuarentena,
sí.
En el puerperio no puerperio, en plataformas, algo que yo creo que de los dos le va a interesar más a Pablo. Y voy a arrancar, de las dos cosas tengo algo nórdico, muy latino igual, pero algo nórdico,
sí.
Tengo pop español, voy a arrancar por el pop español, que es lo que abarca más gente.
Rumba samba.
Ah, un documental.
No es documental.
¿No es documental?
No, es ficción.
Actúa uno de estos actores españoles que están todas las comidas, La Casa de Papel, el
sí.
Élite, todo, ¿no?
Sí.
Ah, yo cuando lo hablaron no toqué nada, no sé por qué entendí que era un documental.
Y yo he leído que es un documental. Leí una noticia que decía el documental de la comida. No, es una ficción, una mega ficción.
¿Es un capítulo película o es una serie?
Es una película.
Bien.
Una película bastante corta, muy accesible. Yo escuché que era mala, pero en realidad siento que lo que es pop, muy, muy pop, intervenida con dibujitos... De hecho, descubrí algo que yo no sé si ustedes linkearon alguna vez, que el origen de Locomía, que en realidad el origen es como más desde la moda, o sea, lo bueno de esta película es que para los que nos criamos, crecimos con este sonido de los 90, te da mucha explicación de cómo surgió el grupo, que no tenía ni idea. Y nunca había linkeado que el tema de los abanicos y de los trajes es como una inspiración en los murciélagos. Y no tenía ni la menor idea de que venía como de una cosa así de los dragones, en realidad, de los dragones, dije murciélago, de los dragones, como esta cosa de las alas de los dragones vienen a ser los abanicos de lo comía. Ni idea, de hecho el creador les dice mis dragones a sus compañeros. Eso descubrí, y lo otro que está muy bueno.
¿Vas a hacer un chiste fuera de época?
Obvio.
La cultura heteronormativa de aquella época le daba otro significado a los abanicos que no tenía nada que ver
Obviamente.
Con los dragones.
Y que, ¿sabes qué? Tenía razón, porque en realidad la creación del grupo era un grupo profundamente gay que salía, o sea, el grupo en Ibiza, se disfrazaban porque se luqueaban con uno que era diseñador de moda, el que los creó era diseñador de moda, les decía, y la idea era... explotar desde ese lugar de nos vestimos como queremos, extravagancia, todo gay.
Pero puede ser que por lo que escuché de Mauri, que igual como que los productores decían, che,
claro.
No lo hagan público porque necesitamos que eso pase por el costado.
Claro.
Que parezca, pero no lo aclaren.
Esa es parte de la gracia de esto de los clubes de fans, todas las mujeres como locas. Básicamente la película es sobre la relación entre este grupo, la creación, y un productor que se llama Gil, que es el que los
¿español?
Impulsa. Sí.
José Luis Gil,
el que los impulsa. Y después toda la película está basada, como el hilo conductor es un juicio que tienen, un problema entre el productor y todos los integrantes de la BAT. Pero no suele ser el hilo conductor de las biopics o de las películas sobre algo. Bueno, esto es todo el hilo, es una señora, una jueza, intentando entender qué pasó. Entonces van contando el productor, cuenta el creador, cuentan cada uno. Y sí, esa es una parte fundamental. Era un grupo eminentemente gay, con toda una cosa de nos mostramos como queremos, Ibiza, libertad, sexualidad, los agarra este productor, los vuelve como una boy band, se vuelve casi los Backstreet Boys, y todas las mujeres gritan por todos lados, y él les dice, no tienen por qué decir nada de ustedes, cállense la boquita, muevan los abanicos, y no digan nada,
vamos,
y seguimos arrastrando mujeres.
Ver.
Exactamente.
Jaime Lorente es el actor que digo yo, el que hace de protagonista, de Xavi Font.
Exacto.
¿Te puedo hacer dos preguntas respecto de Locomía? Una no creo que esté en la película porque debe ser con una mirada muy europeísta, y es, tengo una duda en mi borrosa memoria.
No voy a preguntar qué duda.
No, en mi borrosa memoria. No, dudas tengo pila a esta altura de mi vida. No, me refiero a, en el Río de la Plata, ¿los hace explotar Tinelli o Tinelli aprovecha que explotaron? Es algo que no recuerdo. Sí recuerdo que cuando fueron a Tinelli fue como, wow. Pero tengo como la duda en la memoria del huevo o la gallina. Si Tinelli los lleva y explotan en el Río de la Plata, o explotan y Tinelli los aprovecha.
Ya habían explotado en Latinoamérica, y Tinelli lo aprovecha, Susana Jiménez, todos los programas argentinos tuvieron mucho éxito en Argentina. Y hay algo que, claro, ahí hay de que discernir qué partes adornaron un poquito, porque es una ficción, y qué partes fueron ciertas, pero dice, casi todo esto, lo más bizarro realmente pasó. Por ejemplo, que ellos explotan en el cumpleaños de Freddie Mercury en Ibiza.
Ah,
ahí
¿en
es donde,
serio?
Sí. Y él les regala el diseñador que creó esto, que finalmente es el creador de toda esta locura que llegó hasta Uruguay. Y sin embargo, como él cantaba mal, en un momento le dijeron, vos sos fantástico, sos mega talentoso, haces unos trajes increíbles, tuviste la idea de todo esto, pero no tenés que estar en este grupo. Y el tipo tiene que salir y dejar a los otros y quedar del lado de afuera. Pero, ¿a qué iba con esto?
Casi como el quinto Stone, el sexto Stone en realidad.
Tiene que relegarse.
Como el sexto Stone que grababa todo, pero nunca estaban las fotos.
Exacto. Y bueno, esto llega acá y tuvieron mucho. Y una cosa que dicen es, explotan el cumpleaños de Freddie Mercury y el diseñador le regala un par de zapatos a Freddie Mercury. Bien. Y ahí hay un productor que los ve y les dice, una tarjetita y yo quiero.
La típica de esa época.
Claro, la típica de esa época. Y otra cosa que no sé si es cierta,
lo
pero
que
me
serían
gusta.
Las partusas del cumpleaños de Freddie en Ibiza.
Vos sabés lo que es eso.
Madre mía.
Y bueno, si muestran en la película más o menos un poquito.
Claro, pero
dicen, a mí
el
me
personaje, el lugar.
No.
Y la libertad desquiciada.
Bandejas de meme, todo, ¿no? Claro.
Yo escuché que se había acabado toda la cocaína que había en Ibiza en ese fin de semana.
Claro.
No sé si es verdad, pero en una de las cosas que escuché y leí, escuché eso, que ese fin de semana, esa semana de cumpleaños de Freddie Mercury en Ibiza, se acabó toda la cocaína que
la
había.
La más bizarra que se cuenta es la de enano llevando la bandeja, ¿no?
Claro. Mirá, se presentó este año en Córdoba, Locomía.
¿Eh?
Sí, el 11 de febrero.
¿Existe Locomía? Es lo primero. O sea, voy un paso más atrás.
Creo que 13 pelaron, ¿no?
Claro.
Hay algunos que se murieron.
En el estadio Quality.
Están posoreando Quality.
Estaba Nico Barreto.
Al Movistar Arena, la antena
de
los abanicos.
Ah, lo veo muy en ese palo, Nico.
Fiesta la noventosa en el Quality Estadio.
Tengo otra pregunta que casi se responde sola. Insisto, porque tengo una visión muy europeísta.
Sí.
No hace nada de mención al enorme calado popular que tuvo Locomía en las canciones de cancha, ¿no? En Argentina.
No, pero vos sabés que cuando la miramos, yo pensé en eso. Porque hay cosas que son lo que cantamos en la cancha, tal cual.
Y un montón de canciones Locomía que la cancha las adoptó.
Tuvo tres canciones Locomía.
Y bueno, hace poca para llegar
o
a
dos.
La
cancha. Un poquito más.
Dos, ¿no?
No.
¿Cuál?
No.
Locomía y Rumba Samamambo, nomás.
Samba, Samba.
No, ¿te acuerdas que la otra vez en la mesa estuvimos juntos y tiramos un par más?
Y bueno, fijémonos cuáles son las que dice
las más escuchadas Spotify. En Spotify. Y quiero tirarles el dato uruguayo, el dato que le gusta a la gente.
¿Aparece? ¿Aparece
hay una
uruguayo?
Botella de grapa miel en la película. Parece una botella de grapa miel. Yo dije, leí que en una oportunidad de minuto 44, pero yo la vi en una fiesta en que se le tiran cosas, porque aparte no saben lo que eran las fiestas adentro de lo comía. Eran las cosas.
Entre ellos.
Claro, y no, que no se podía saber mucho afuera porque había de todo, pero era muy, no, muy explosión.
Es la tercera más conocida y no pica, Loco Box se llama. Para estar emparrulado en una fiesta de noche en Europa está, pero acá no pasa nada.
¿Y saben qué? Hay un dato en la película que es que nadie tiene una voz suficientemente grave de todos los chicos que lo hacían. Y el propio José Luis Gil le dice, un productor le dice, sos vos el que tenés que grabar este disco y pizza, loco.
No, porque es súper grave ese.
Claro, tal. Nadie llega a estos graves, todos, y bueno, y lo que termina grabando él. Y esa es su voz.
Hacían un playback rabioso, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, claro. Lo que importaba
pobre,
era
loco,
la coreografía.
Era talentoso y no tenía el autotune como tiene ahora la gente.
Claro.
No, bueno, esa es la negativa. La positiva es que no había celulares para que todos sus secretos, sus partusas y su cuestión gay afloreciera, se hiciera pública más allá de que no quisiera.
Datazo de esta oyente. La representante en Locomía de Argentina de Locomía era Silvia Dauro, la ex esposa de Rial.
Ya te alegraron el día, papá. Es impresionante. No, la verdad es impresionante.
Aparte eran tan raros esos trajes, que tenían una cosa medio medieval, sí, pero la idea era que fueran medio dragones.
Eran como volados, pero al mismo tiempo rectos. Era raro.
Eran vestidos, vestidos.
No eran saco por arriba del vestido, además.
Sí, pero tenían un corte en la cintura. Exacto. Y una cosa que eran como un tapado,
medio,
pero eran vestidos.
Medio vampirescos también, por
exacto, con mucha hombrera.
¿No había unos Locomía truchos que animaban cumpleaños de 15 o lo soñé?
¿En Uruguay?
Sería genial entrevistar, que el tío Aldo entrevistara a los Locomía uruguayos que aprovecharon la ola y facturaron con ellos.
Claro. En la película cuentan que cuando tuvieron el lío con el productor dice, el original dice, bueno, vamos a separarnos, ponen a uno Locomía trucho, o ponen a uno, el hermano de uno, Herman. Y ese es el dato que me gustaría checar si es cierto, que es que dicen, sí, nos pones a otro, bueno, vamos a hablar con los clubes de fans de México, de todos lados, y los apedrean cuando llegan. Yo pensé que buena estrategia, armás un club, o sea, le llamás al club de fans y le decís, defiéndanos, y tenés a un grupo de guerrilleras mujeres.
Llamás a tus huestes.
Eso bueno, el club de fans de Paul se presentó ayer en el estadio.
Ah, sí.
Uno vestido enteramente de cual Paul en Sgt. Pepper's. Y fue al que Paul lo ve, lo señala y le guiña el dedo.
Ayer, por lo que vi en videitos, fue cuando llegó a la prueba, bajó el vidrio y saludó.
Ahí va, eran 30 almas, al parecer.
¿Ninguno de los tres vamos a ir a Paul?
Yo voy a ir, sí.
Ustedes dos, sí. Bueno, voy de nuevo. ¿Soy el único que no va a ir a Paul?
Yo voy, sí, estoy muy contenta.
La gran crónica, después tenemos que hablar con nuestro Máximo Matsumoto, que nos cuente qué morfó el hombre, que está alojado ahí, ¿no?
Claro, está en el Sofitel.
Tengo una salida transitoria, una libertad condicional para esta noche.
¿Sabes que me cayó un dato? Que el gran Rodrigo Guerra,
¿sí?,
hoy escribe la crónica, el hermano de Max escribe la crónica de Paul en El País de Hoy, y hace algo que es hermoso, consigue datos insólitos de cosas que pidió, desde el piano en la habitación, ¿sí?, hasta el menú vegano, etcétera, que ya sabemos, ¿no? Que anda en van con chivo adentro por si le pinta bajar a andar.
Perfecto.
Llegó el sábado 21:30 en su jet privado, que paró en Iquique, no me preguntes por qué, de Los Ángeles, Iquique, Montevideo. No dice que se queda en el Sofitel, pero hablan de Carrasco y tiene que ser el Sofitel, claramente.
Sí, siempre se han quedado ahí.
Y no se sabe qué ha hecho. Tuvo una cena para 30 personas, media exclusiva, no dice quiénes son. Y el dato que es hermoso es que pidió en el hotel todos los días recibir el país papel. Entonces Rodrigo le dice, entonces, hi Paul, le pone, es excelente.
Claro, porque lo va a leer en su mañana, está excelente. Muy bien.
Y es tu ídolo, Pablo, pidió el país en papel.
Es un hombre de verdad, pidió el diario papel en la puerta todos los días.
¿No pide la diaria? Qué raro.
No, pide la diaria, el Sofitel dice no llega esto acá.
Qué sorete.
Qué sorete que sos. Si hubiera pedido la diaria me hubiera reconciliado un poquito con el segundo mejor compositor de la historia.
Por favor.
Y lo estamos por lograr de vuelta. Quedan
por eso
entradas,
no vas hoy de noche. Quedan entradas, sí.
No puedo averiguar cuántas, pero qué.
Yo soy muy sincero, yo fui a verlo y me pareció un show hermoso y tiene, más allá de los chistes, no me gusta tanto para invertir de nuevo e ir de verlo, porque es una inversión además, no es 300 pesos.
Yo esta vez la dejé para último momento, por obvias razones, además no sabía si iba a poder ir, pero así conseguí.
Pero hay entradas, decía ahí la crónica, que hay entradas, las más baratas que quedan de 3.900 y las más caras de 19.000.
Sí, 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 hay entradas. Es una torta. Pero, muy caras también.
Pero 4.000 pesos para este nene, cualquier medio pedo, ante la arena vale sí. 4.000 pesos.
Chino Nacho debe salir.
El tipo más importante de la historia del rock and roll. El
segundo.
Bien, Pablo, te llenaste la boca, ¿verdad?
Debe ser hijo de...
No digan pavadas. La otra vez discutíamos eso cuando vino...
Un tipo que se sube solo al escenario.
Javier, cuando vino Javier y el gran Lionel García. Paul McCartney, si me dicen que es el mejor compositor de la historia, el mejor músico pop de la... Capaz que hasta tengo que decir... Ahora, que es el mejor músico de rock de la historia, no... Bueno, los Beatles fue la mejor banda de rock de la historia.
Para mí también, y de lo que va a llegar acá ahora.
Puede ser la mejor banda de rock y pop de la historia. Pero la mejor banda de rock de la historia. No, con todo respeto, Paul. Acuerdo, sino, si además en el país estás también escuchando Del Sol en este momento en el Sofitel.
Hi, Paul.
Hi, Paul.
Me hace acordar al gran Fontova en una gran parodia de Peor es Nada, que era la banda era Se la comía, ¿no? Directo.
Ah, era buenísimo.
El otro día alguien de...
qué buen programa que era Peor es Nada.
Formidable.
Ah, era divino.
Yo lo miraba con fruición siendo niño.
¿No? Sí, yo también. No, yo no era tan niño, yo era adolescente. Que arrancaba con Fontova cantando una canción, además con la guitarra pelada, así arrancaba, ¿te acordás? Con su bigote.
Sí, me encantaba, pero yo también era niña, ¿eh? Entonces a veces mi padre me censuraban un poco, porque a veces había...
Sí,
había un poco de relajo, como es.
Más cualquiera claro, recomendás entrar a ver a Paul. Soy del interior y tengo que organizar bastante para ir, dice.
Depende mucho, para mí depende mucho de a qué tribuna vas.
Yo voy a hacer toda una movida que ni les puedo explicar, no tengo idea.
No, pero digo de entrar. Si vos tenés
sí, depende
una de las caras, sí, con ubicación, asiento, todo, podés ir a lo que quieras.
¿No han dicho quién es el artista uruguayo que abre?
Cosa que ayer me preguntaron y no sé.
Sí, está el DJ, que es habitual telonero, al parecer, de Paul en esta última época, que hace como remixes de música. Pero el artista se pone en un local por un tema fiscal, ¿verdad?
Sí, claro.
Para descontar
sí,
un puntito ahí, pero sí, no, no, no está el nombre.
No, yo no lo sé, lo podría haber averiguado en este rato, pero capaz que lo averiguo ahora en la tanda.
¿El escenario dónde va a estar? ¿Va a estar contra el Amsterdam como...?
Mira,
no.
En mi rol de periodista
cuando
cultural...
Cuando yo lo fui a ver, estaba contra el Amsterdam.
Es verdad, las dos veces, sí.
Sí, por eso. No sé
yo
si
sé
ahora...
que esta vez es distinto, pero estuve un mes afuera del periodismo cultural. No. Y te juro que el otro día me dice una amiga, ¿no viste que San Sebastián? Le dije, no. Y me dijo, te desconectaste en serio. Le dije, bueno,
no, porque
me desconectó.
El escenario está contra la América.
Claro, como si fueron los Stones, que una de las cosas que me jodían mis amigos que le gustan los Beatles era que, como Paul convoca mucho más, habían puesto el escenario contra la Amsterdam, y como los Stones convocaban menos, habían puesto contra la América.
Exacto.
Esta vez vuelve a estar contra la América.
Bueno, felicidad para todos los que vamos a andar por ahí. Y tengo una cosita última para comentarles.
Uh-huh.
Les dije algo nórdico. Tal vez cuando uno dice nórdico, miniserie, uno imagina algo suspenso, negro, policial, porque todo lo que viene...
Está el dato.
A ver.
Perdón, Majo.
Sí.
Los hermanos Lázaro.
¡Ay, qué lindo!
¡Qué grande, vos!
Lucich es familiar de uno de ellos y lo dijo hoy de mañana en Carly.
¡Qué grande, los hermanos Lázaro!
Me encantan.
Sí. Bien.
Que estuvieron en una trastienda y no pude ir. Hicieron la trastienda del año. Divino. Los hermanos Cáceres. Martín y Seba Cáceres, pero que son los hermanos Lázaro. ¡Qué bien! No, les decía, una miniserie que uno si dice nórdico, cree que es policial, es suspenso, oscura, y tal vez es lo más latino que haya visto. Son unos poquitos capítulos, se llama La noche del solsticio de verano, que es la noche que festejan, hay como toda una tradición en los países nórdicos de festejar el día más largo del año entre la primavera y el verano, que nosotros lo vamos a festejar ahora en diciembre. Digamos, no lo acá no lo festejamos, pero ellos en su vida... esta es una película sueca y es la tradición, a mí me llamó la atención porque es una tradición, una familia que se planifica la celebración de esta noche y dice, no, esta vez no quiero, no hagamos como en la celebración noruega, esta vez quiero una celebración bien sueca, o sea, me hace gracia como si nosotros dijéramos Brasil, Uruguay, no, una rebelión brasileña, no, vamos a festejar como acá.
Argentina, Uruguay, o sea, más parecido todavía.
Sí, y es una pareja veterana, con muchos hijos, nietos, hermanos, o sea, tíos, de todo, que dice, tengo algo que comunicarle a la familia y se lo voy a comunicar en el festejo, como quien festeja Navidad, digamos, ¿no? Y entonces van reuniendo y aparece todo. Rivalidad entre hermanos, es lo más humano, capaz, lo más latino, vi algo como muy latino. Festejan desde carrera de embolsados hasta cantar canciones con una guitarra, una cosa bastante particular para ver esa tradición. Y una cosa sobre la familia que es muy universal. El tío que siempre está con una chica menor, que nunca se casó y que no tiene hijos y que tiene una chica menor. Las hermanas que tienen ahí una pequeña competencia. Los padres que son los referentes de todo, pero no tienen una pareja tan perfecta. Es muy buena, tiene mucha, te engancha muy fácil porque de capítulo a capítulo obviamente hay unos ganchitos, ¿sabes? Que yo no soy tan fan, pero en un paisaje que no tiene nada que ver con el nuestro, un laguito y una casa al lado del lago, muy distinta a Uruguay, hay una cosa muy universal, se llama La Noche, el solsticio de verano y está en Netflix.
Hermoso. Muy bien, si tenés un negocio, cambiarte a gas natural siempre es un buen negocio. Ahorrá, disfrutá de energía continua, optimizá espacios y mantener la calidad de tus recetas. Además, contás con agua caliente siempre y un ambiente cálido todo el año. Montevideo Gas es un buen negocio. Llamá al 2901-2525 o ingresá en montevideogas.com.uy y encontrá la promo ideal.
La vi, muy buena, dice Elena por acá.
La noche del solsticio de verano. Ahí me la habían recomendado. Y sobre lo comida, les digo que tiene una... Por ahí no me gusta mucho cierta bajada de línea y al final tiene una bajada hasta de libertad, de diversidad, que la quisieron, lo quisieron tapar en su momento y después se explotó. Pero me parece que para meterte un poco en esa historia, si fue parte de tu vida, esa banda sonora está buena. Y además les quiero contar que ahora Montecable les ofrece internet de alta velocidad. Se pueden conectar al mundo y disfrutar del mejor entretenimiento sin interrupciones. No se pierdan esta oportunidad única. Pueden llamar al 2909-0000 o entran a montecable.com y solicitan la mejor conexión al menor precio. Montecable, conectándote al mundo con la mejor calidad y el mejor precio.
Sos un sinvergüenza, Rigoberta. Lavate la boca antes de hablar de Paul. El Lemmy decía que era el mejor y es el mejor compositor.
Yo dije
compositor,
que no,
claro, super mega,
yo dije que no es ni el mejor músico ni los Beatles fueron la mejor banda de rock de la historia como afirmaron ustedes temerariamente.
Sí, y ahí largamos porque no es... debemos haber dicho de la historia de la música y no solamente del rock.
Seguramente sea la mejor banda de la historia de la música, pero no la mejor banda de rock de la historia.
Bueno, puede ser.
Tengo por lo menos tres que me aparecen rápidamente antes que los Beatles como mejores bandas de rock.
AC/DC.
Sin duda, los Stones, sin duda.
Fuerte.
No, no me mires con cara de desprecio,
yo te
Pablo.
Pongo AC/DC antes de
no me mires con cara de qué ignorante de mierda.
Ojalá te den entradas y cuando te persones en la puerta no te dejen ingresar. Acá decir de decirlo a Pablo, me vea al bar enfrente. ¿No?
Que te llamen ahora, te la
el
regalo.
El derecho de admisión, voy a llamar a Balbi que aplique el derecho de admisión también. Antes,
sí.
Dijiste solsticio de verano e inmediatamente asocié al 6 de octubre del 2017. Noruega, y ahí se grababa el disco Solsticio de Verano. ¿Tenías? Aja, Take On Me.
Ay, qué lindo.
Ay, qué temas. Qué temas.
I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me, take me on. I'll be gone in a day or two.
¿Quién te dice?
La emoción en el departamento de Florida va a ser total porque allí dicen que es donde nació la Pamplona.
Es la cuna de nuestra Pamplona uruguaya, sí señor.
¿Cómo anda, manito?
¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buen mediodía.
Quiero desde ya felicitarte por esta columna, digas lo que digas, y reivindicar
en blanco
para toda la cuenca del Plata, que de lo poco que no nos han robado Allende el Río.
Es que de hecho es cierto que debe ser de las pocas cosas rioplatenses que no tiene discusión.
Que ellos admiten abiertamente que es
exacto, nuestra. Tiene denominación de origen porque en Argentina es la Pamplona Uruguaya.
Exactamente.
Ni siquiera ¿verdad? Se tomaba el trabajo de buscar su versión.
Ah, claro, no hicieron el sándwich de lomito como en el chivito para exacto. tener su versión. No, pero además no se consigue casi en las parrilladas no. y en las que se consigue la titulan
Pamplona. Te la marca como Pamplona Uruguaya. Es tremendo.
¿Y
tremendo
qué cosa del... Marca país, entonces.
Marca país. Y aparte, ¿qué cosa más uruguaya que esta de combinar cosas con cosas para lograr.
Con mozzarella de
grasas. Qué es la cosa
Pamplona, del bien la Pamplona.
El sí. hambre que va a dar esta columna.
Es muy uruguayo. Bueno, vamos a repasar un poco lo que Pablo comentaba, que este invento floridense al día de hoy tiene 61 años. De la creación
bien.
Por parte de la chacinería Granja Florida en 1963. Un hombre de bien que se llamaba Rosendo Rodríguez, pero era conocido como el Petiso Caetano.
¡Pah, qué excelente!
Ah, tiene,
viene todo bien.
Tiene todo lo que tiene que ser.
Rosendo.
Que al principio, el hombre, el amigo Rosendo, lo comercializaba como arrolladitos de tela, se llamaban.
Claro.
Que era básicamente ternero mamón envuelto en la tela esta de cerdo, que es lo que hace...
Y el primero fue de ternera.
El primero fue de ternera, después le fueron buscando, como suele pasar siempre, todas las variantes cárnicas.
Hay pamplona de pollo.
Hay de todo.
Ese hombre seguramente, para cerrar el cuadro, la foto perfecta, era hincha de Atlético Florida. Buah. Y no voy a decir nada.
Primo, sobrino de Rosendo, a mensaje 091.
La familia.
El que confirme que es de Atlético Florida, me muero.
La familia desde la Piedra Alta empezando a escribir donde se creó la patria y se creó la Pamplona. La realidad es que la denominación esta Pamplona, dicen por ahí, que viene porque el hombre Rosendo tenía familiares españoles y en una visita de acá, para sacarlo de Florida, dijeron, che, hay que darle un nombre como con más punch y buscaron esa pertenencia familiar de caerle Pamplona. Si hubiese sido vasco, era la vasca, o sea que...
Pero estamos de acuerdo que arrolladito de tela no.
Arrolladito de tela
no tiene mucho.
No, menos fuerza. Comer.
Claro, no tenés como mucho power ahí como para
venderse. Lo ves en la carta y decís, no, dame otra cosa.
Exacto. Pero Pamplona, aparte, es un nombre como que impone. Y tiene, tiene esta cosa que
y
le va.
Y te da gordo.
Y te da gordo, tal cual. ¿No? Porque los españoles... España en general es gordo y este caso es como que se presenta fuerte. Yo creo que la gran diferencia que hay que marcar en lo que hace a la Pamplona, y es como su ingrediente quizás...
Estrella.
Estrella o insustituible. Sería no, sería el lo que es el redaño o el crepiné, como le llaman en Francia, que es la tela, esta membrana con la que se envuelve el arrollado cárnico, claro. que se obtiene principalmente del cerdo y es una capa, es como una malla de grasa, que es una capa claro. que envuelve lo que es el estómago y toda la cavidad del animal. Eso se obtiene, se saca y se vende, uno si quiere hacer su pamplona casera, en carnicerías, generalmente con previo encargo, porque no siempre hay, te venden el crepiné para poder hacer la pamplona.
Sí, yo tengo la sensación igual que cada vez juega menos por esa escasez y va directamente a la red.
A la red.
El pedazo de carne envuelto en la red.
Pero la red ya me lleva más al pollo arrollado o cosas un poco más... A ver, ¿se puede hacer pamplona con red? Sí. Lo que justamente la gracia del crepiné es que le aporta sabor porque es grasa.
No, yo para mí estoy de acuerdo en que debe ser más rico.
Pero
en la mayoría de las carnicerías hoy te la venden con red.
Sí. Te la venden con red, algunas con aluminio, directamente para mantener la forma, pero sí que el crepiné sigue siendo como ese diferencial. Claro, le da como esa cosita de sabor. Y vale la pena
decir. Agarra un doradito.
Agarra un doradito y agarra sabor. Es grasa. O sea, claro. como siempre hablamos.
Grasa quemada.
Son las pequeñas cápsulas de sabor que le termina aportando esa suntuosidad a la pamplona.
La ensaladita que me la vieron comer. Ahora estoy que.
Nico, pedí la pamplona.
Repasemos un poco principales proteínas que vamos a encontrar una pamplona, evidentemente.
¿Felicidad?
Felicidad, ¿una felicidad es una proteína?
Perfecto.
Y aplica la frase, ¿qué fruta noble la pamplona? Que nos viene a alegrar la parrilla. Principales proteínas, evidentemente vacuno, como fue la original. Después tenemos la de pollo, que es bastante consumida. Cerdo y cordero, en un poco menor medida. Pero son las cuatro carnes que más le va. Pamplona de pescado no conozco, pero...
No, y yo nunca comí de cordero. Yo tampoco.
Nosotros hicimos de cordero y uff, tiene un diferencial excepcional.
Lo voy a chequear, pero tengo el recuerdo que la única vez le pregunté a Marcelo, las que más se vendían eran las de pollo.
Las de pollo, sí, es probable. A la gente
es que le da como un sabor extra al pollo que por
y ahí no es una carne tan sabrosa. Te
levanta el pollo.
Te levanta el pollo que de por sí es bastante soso y sobre todo para la cocción normal. Porque después lo otro más o menos es yo qué sé, cerdo, y sí, cerdo va con un montón de cosas.
Y la vaca, ni te
digo. Y la de vaca, si bien no son tan populares, pero evidentemente lo que hay de vaca está muy bueno. En general, todas mantienen el mismo procedimiento de montaje.
A ver.
Y el procedimiento de montaje en general implica, vamos a tener que estirar el crepiné, esta base que dijimos, esa membrana grasa, la cual previamente hay que remojar. El crepiné, cuando está mojado, logra mayor elasticidad y lo podés extender de mejor manera. Hay que tener en cuenta, no es súper grande la membrana, a veces son membranas más chicas, entonces implica hacer simplemente un solape de membrana sobre membrana, por eso después que está todo arrolladito y compacto, una vez que pasa por el calor, se sella todo y al diablo, o sea, no se te desarma más. Pero... no, esto lo vamos a hacer genérico, imagínense la proteína que quieran, después vamos a entrar en algún detalle de cada una. Lo primero es generar churrascos bastante finos de carne. No importa cuál sea la carne, lo mejor que se hace es, en cuchillo sacamos churrasquitos de un tamaño generoso, y después lo metemos entre dos papel nylon film y palote o martillito, estiramos un poco para que tengamos una capa lo más pareja posible que nos permita extender.
Y blandito.
Y que sí, pero, y sobre todo el tema es que te quede, al querer arrollar, en el caso del pollo, agarras una pechuga, la fetías en tres, pero la pechuga es más alta de un lado, más fina del otro, y te puede empezar a quedar como una cosa medio irregular. En este caso, está bueno pegarle un par de viandazos para que eso agarre como una cosa más homogénea.
Soy muy hincha de la pamplona de pollo de muslo deshuesado.
Bueno, queda buenísimo, claro. Claro, queda buenísimo.
Tiene mucho más sabor.
Y tiene más sabor y no tiene la chance como la pechuga se te pueda resequi.
Es que el mulo, el pollo debería ser una araña. Debería tener mucho más
patas. Bueno, pero viste que ahora conseguís, podés comprar 30 patas de pollo, no tenés problema. Sí. Antes te comprabas el pollo y alguien se jodía con la pechuga, o sea, no había vuelta con eso. Entonces, pusimos el crepiné este previamente humectado, ponemos la capa de carne, primer capa de carne, y acá en la primer salvedad importante, que es el error más común que le pasa a la pamplona, hay que condimentar por capas, ¿sí? Mucha gente arma todo el pionón este, enrolla y después condimenta por fuera, o arma toda la capa y condimenta antes de cerrar, pero solo el condimento queda o en el centro o afuera. Si yo le voy a poner capa y capa de carne, yo echo carne, condimento, pongo carne, condimento, pongo jamón, condimento, pongo queso, condimento. De manera que me quede varios niveles de condimento.
Pero me intrigó eso de varias capas de carne. No es una sola capa de carne que le pones cosas y después la enrollas.
Claro, pero vos imagínate que si yo la voy a hacer de pollo y tengo 6 pechugas para distribuirla, van a quedar solapadas.
Ah, ok.
Entonces, para
evitar...
En algún
momento se van a montar, digamos.
Exacto, y sobre todo, yo suponete, estiro la capa de carne, le hago un condimento a la carne, arriba le voy a poner la mozzarella, le doy un retoquecito de pimienta, de sabor, lo que fuera. Depende de qué le voy poniendo adentro, es lo que yo le voy agregando de condimentos. Lo más clásico...
Pero te iba a decir, para vos, ¿cuál es el ABC?
El tema es este. El ABC siempre implica un queso...
Que funda.
Que funda. Generalmente lleva un dulzor, llámese ciruela, llámese ananá, llámese...
Bueno, pero
en general el agridulce en la pamplona es casi un distintivo. Y la más tradicional capaz de acá es aceituna y morrón, que parece que nosotros es lo único que sabemos comprar. Es aceituna, morrón y queso, es como...
Yo te saco la ciruela y le pongo una pancetita.
Panceta también va muy bien, y sobre sí, todo si es pollo, porque la temperatura interna esa funde la grasa de la panceta y me la mantiene humectada. Igualmente, cuando ahora te vean las recomendaciones, te vas a levantar y seguramente te quieras retirar, pero por ahora
no,
sigamos.
No me rompas el idilio que estamos teniendo.
Yo, mi función en esta columna es ampliar.
Que te dio al arranque.
Bueno, es ampliar los horizontes. Después cada uno, siempre vamos a tener nuestra zona segura, nuestra cajita de seguridad.
La zona Lopecito.
Así que ahora estás para ampliar los horizontes.
Sí, porque primavera es un continuo renacer y eso implica que siempre tenemos nuestro lugar seguro de el morroncito.
La zona
Lopecito
está perfecto, hay que abrir la cabeza.
O sea, si vos querés no perder, o sea, decir, bueno,
por favor.
Mira, el señor se comió un Galileo Galilei.
Ampliemos los horizontes. No, no nos
quedemos. Antes, paréntesis, hay mucha gente hablando del hígado a la tela, si eso es un pamplona o un primo.
No, eso es hígado a la tela.
Es un primo hermano, pero no tiene
nada. De hecho, la tela, el crepiné este, se usa, por ejemplo, para las terrinas, se usa para los patés. Vos podés envolver lo que vos quieras y la función es dar contención y aportar sabor.
Claro.
O sea, vos el hígado, que obviamente que es 100% magro, si vos le querés dar un poquito de magia, lo podés envolver en crepiné. La cara de asco, magia, es espectacular. Y la comparto, odio el hígado.
Yo también.
No me gusta el hígado encebollado, no me gusta la textura del hígado.
Me pasa algo peor. Cuando lo huelo al cocinarlo, me parece... Qué rico esto, y cuando lo pruebo me quiero matar.
Y lo que pasa es que en general cuando olés el hígado encebollado, lo que más se sentís es el ajo, el perejil, la cebolla.
Larga.
Y es como una cosa... Claro.
Y es buenísimo,
largo,
y el
bueno,
hierro,
es como una transfusión
oral. Bueno, de niño, cuando era chico,
estaban
ahí. Te encajaban eso y el juguito de churrasco.
Con hierro a cara de perro.
Sí, con el rezo, esto es buenísimo, el hierro, la sangre.
En casa te hacían el puré y te ponían el churrasco en la prensa de churrasco y sacaban todo, cuando eran niños, era el jugo el churrasco con lo que viniera. El churrasco en general no lo comía cuando era muy chiquitita por un tema de que no masticaba, pero sí le mandaban jugo de churrasco como si fuera una transfusión de hierro. Pero
el hígado
y cuánto
hierro,
mejor que sido una pamplonita siendo niño para despertar el uruguayés. Pero era otra época,
pero
en los 80.
Ampliar horizontes,
bueno,
discúlpenme.
En los horizontes de esa época eran más acotados.
No sé, para lo comía no.
Bueno, para lo comía.
No,
no
para todos, para ustedes
no eran,
no
eran más acotados, pero no se difundía que uno rompía horizontes.
Claro, es lo que decías vos, si hubiese celular en esa época, se hubiesen roto unos cuantos horizontes, evidentemente, pero cada uno a su
época.
A
ver, tus recomendaciones.
Mis recomendaciones.
En el armado, no sé si terminaste.
En el armado, básicamente, la otra recomendación que tengo para darles, cuando yo tengo... Vamos a llevarlo a una medida que nos podamos imaginar todos. Yo tengo una hoja A4 de crepiné.
Sí, excelente, claro.
Yo no puedo poner la carne de punta a punta de la hoja. Yo me tengo que guardar 2 o 3 dedos.
¿Tanto?
Sí, para de nada, claro. Para poder cerrar. Claro. Porque yo cuando empiezo a enrollar, yo tiro todo mi relleno hacia la izquierda. Antes de llegar al final, le dejo 3, 4 dedos sin nada. Cuando yo puedo enrollar ese crepiné, ese que termina cerrando sobre sí mismo para que mantenga la forma. Porque si no, lo que termina pasando es que se me...
Gran pique.
Se te saltan los bigotes,
Y cuando no me salta en la mesa, me salta en la parrilla.
Claro.
Exactamente.
Yo admito que tengo un problema con todos los rellenos. Las empanadas, lo mismo. O sea, le quiero poner tanto relleno.
Porque cocinas con hambre. O sea,
le pongo tanto
abundancia.
Relleno que después todo desborda.
Otro pique bueno es que una vez que la armaste, la podés envolver, una vez terminada, la envolvés con papel aluminio, le das la forma del choricito bien compacto y la mandás a la heladera. Para que eso...
Con el frío,
porque no se olvide que lo que está manteniendo eso es grasa, y la grasa a temperatura ambiente se nos afloja. Entonces precisamos darle formita, y después sí, cuando quedó con el molde, la podés sacar y no tenés ningún problema.
¿Y cuándo le pones la cuerdita?
O sea que la solución...
¿Le pones cuerdita?
No, si tiene crepiné no precisás.
El crepiné
en sí se banca perfecto. Si vos ves que tenés todo el relleno medio... que se nos desacomoda el mondongaje... le podés meter algún palito de brochet atravesado para mantener un poco la forma. Pero la idea de la pamplona, como bien se decía en los 90 a una persona que la ropa le quedaba muy justa, pareces una pamplona porque estás fajado. Es como, estás hecho una pamplona, estás totalmente fajado por la grasa. En cuanto a la forma, eso. La única diferencia grande que hay que tener presente, que no todo el mundo toma la conciencia al momento de cocinar. Primero, para cocinar pamplona, lo más habitual son dos métodos. Horno, porque la pamplona se puede hacer perfectamente a nivel... los que vivan apartamento y quieren una pamplonita, recontra o al horno.
Es una pregunta, ¿y rejillita, como dice Majo, o derecho grasa, viejo, y que se mezclen sus propias...?
Depende de tu hombría de los 90, cómo se encuentren.
¿Qué tan ganas de dormir mal?
Claro, exacto. ¿Qué tan ganas de soñar despierto?
En el cajón.
De dar 20 vueltas en la cama porque no hay otra posición.
Levantarte a tomar agua, sudar frío, claro.
Eso, si vos lo dejas apoyado en el fondo de la asadera, pero a quedar hecho...
Asadera que ya tiene rejillita.
Sí, y si cuando está pronta no la sacas de la asadera, después levantás la asadera entera, ¿no? Porque queda como monolíticamente soldada.
Se solidifica.
Exacto, porque eso va a degrasar sobre sí mismo, se va a hervir en sus jugos. No, la diferencia importante es que hay que tener muy en cuenta qué proteína estoy usando para al momento de cocinar.
A ver.
¿Por qué? Porque una pamplona que sea de ternera o una pamplona que sea de cordero, yo la puedo sacar jugosa perfectamente.
Más no de pollo.
Más no de pollo, más no de cerdo.
Y tiene que llegar al fondo el calor.
Y tiene que llegar al fondo el calor y tengo que asegurarme que esté cocida entera sin arrebatar afuera. Entonces.
Y sin abrir para ver si está cocida.
Es, por favor, te pido, por el amor de Dios.
Bueno, por eso no puedes fijarte.
No se les ocurra cortar una pamplona para ver cómo está el punto, porque es un desastre. Y si la cortaron y evidentemente está, el pollo está rosadito adentro. Lamento decir lo que cagaste. La podés terminar si querés después en una plancha, en un sartén, claro. Porque aparte, la pamplona tiene una cosa que luce armada. O sea, cuando vos la presentás, es de las cosas que vos presentás entera y cortás en el momento. Porque si vos ya la bandejías cortada, da lo mismo que hagas un salteado de carne y pollo, es como un chosué desarmado. Porque
es más,
de hecho,
si la cortás muy fina, igual te pasa lo
mismo. Se te va a romper igual. También vas a precisar necesariamente un cuchillo filoso para poderle entrar.
Y
porque
siempre vas a decir, dejarla descansar.
Y también, dejarla descansar más que fundamental en este caso, porque eso va a tener queso fundido adentro. Y cuando vos le entras a cortar, la mitad se cae para un lado, la mitad para el otro. Exacto. Entonces, necesitas como tener esa consistencia.
¿Cuánto? No son cinco, más. ¿Cuánto?
Y bueno, ahí, como minutos. Siempre depende. No, pero 10 minutitos por lo menos para que asiente. Es que vas a precisar el queso, si está demasiado caliente, te quemás hasta el tuétano. Entonces, precisás que se mantenga fundido, pero
que
con
se
cierta...
mantenga adentro de la pamplona.
Sí,
¿no?
Que se mantenga lo más adentro posible.
Mírame los ojos.
Sí.
No puedo parar de poner relleno y vos querés que la mire 10 minutos bueno, sin tocarla.
Hay un tema que escapa a lo culinario, me parece. Pero...
La ansiedad. No, yo soy la que me quemo toda la lengua con tal de comerlo.
Claro,
así
no
puedo, yo no puedo esperar.
¿No te pasa que cuando comes algo demasiado caliente tampoco lo disfrutás porque te estás quemando?
Claro.
No, un 5 de 2.
Mi cerebro es como, quiero comerlo.
Bueno.
Me matás.
Manejalo con palichip, yo qué sé. Conseguiste unos franquecitos mientras para irla llevando.
Mira Instagram.
Claro.
Picás a la mí,
yo qué sé, buscá la manera. El tema es lo que le decía. Cuando voy a hacer pamplona de cerdo o pamplona de pollo, voy a recurrir a una cocción de dos tiempos. Entonces, cocción de dos tiempos, si es el caso parrilla, yo voy a iniciar la cocción con la pamplona envuelta en aluminio, ¿sí? A un fuego corona preferentemente, porque yo lo que quiero ahí es que el calor levante de manera progresiva y me llegue al centro. ¿Está? Cuando yo logré que la temperatura del centro sea la temperatura de cocción tanto del pollo como de el cerdo, recién ahí la voy a desempacar.
Eso se te dora por afuera.
Exactamente, cuando yo lo voy a sacar va a ser una cosa espantosa, va a estar todo hervido. O sea, va a ser una cosa media gris, pero que de punto de cocción va a estar perfecto. Entonces, ahí sí la llevo a un fuego medio, evaporo toda esa humedad de exceso, doro el que le piné que quede perfecto y ahí lo corto, está en el punto óptimo. Distinto es si yo voy a hacer una pamplona de carne o de cordero, que yo directamente puedo arrancar un fuego medio, irla rotando permanentemente y cuando yo tenga un lindo dorado por fuera, perfectamente la pamplona... adentro va a estar jugosa, pero en este caso de estas proteínas, juega recontra.
¿El fuego medio directo o también corona?
El fuego medio puede ser directo mientras los tengas controlado como medio. Lo que sí tener en cuenta siempre el aporte, porque a veces la pamplona le arrima mucho contra el quemador,
tiempos, preguntan de uno y de
eso
dos.
Eso pasa partes. Mucho con los chorizos también, que la gente los arrima al quemador y se hace de cotelete
en y vez
de.
Y te olvidás que te está dando más calor el quemador que la base. En general, una pamplona de vacuno, de cocción rápida, es una cocción de 20 minutos, sale perfectamente porque es lo que precisamos, es dorar toda la vuelta. Y otra cosa importante, las pamplonas son chicas.
¿Sí? Sí, no es arrollado de pollo.
No es arrollado de pollo. La pamplona es una morcilla grandota. O sea, estamos hablando de algo capaz que de 5 o 8 centímetros de diámetro, del tamaño manejable. Uh-huh. Si es un arrollado de pollo, sí, estamos hablando de algo de tamaño bife ancho. Claro, pero no es el caso. Claro. Entonces, esto es lo que buscamos, es tener como el sabor, pero la cocción que sea en medida. Cuando es una cocción de dos tiempos, generalmente en el horno o en la parrilla son 25 minutos de una cocción a fuego bajo para que llegue, y después el sellado simplemente es para darle el dorado.
Me llegó el programa tarde, dice tu oyente. Compré unas mini pamplonas en la italiana el fin de semana. Hice todo mal. La corté porque no sabía si estaba cocida. La puse derecho en la asadera. No pude sacarle la malla. Todo mal.
¿Y eso viste, yo sé que se hace, por eso lo dije.
Todo lo que hace la italiana en general es...
Ah, es de muy buena calidad. No, ni que hablar.
Arrollado de cerdo relleno de ciruela de ahí es mi
paraíso. Es de muy buena calidad. Hay muy buenos lugares que hacen pamplonas. Yo he comprado, por ejemplo, te digo, desde aquí he probado los gurises todo desde el campo. Hacen unas pamplonas, ellos tienen mucha cosa de cerdo, con unas combinaciones que están excelentes, y son chiquititas. O sea, vos, lo que está bueno en la pamplona chica es que vos lo ponés como picada, te pedís tres o cuatro distintas, y tenés ahí como si fuera un chori plus, ¿viste? Claro, vas haciendo. Vas sacando y tenés variedad.
Lo que iba a decir es que no está mal nunca recordar que el pollo y el cerdo son tóxicos si no están cocidos del todo, que por eso dijimos lo de las dos etapas.
Vamos a decirlo de manera correcta.
Yo como bien eso acá, a veces...
Que esas vienen de regalo.
Dale un micrazo, por lo menos, Pablo.
El cerdo seguro es tóxico, si no lo
tenés de comer. Digamos las cosas como son. No son tóxicos. Son altamente posibles de que puedan portar patógenos por no estar bien cocido.
Y te digo para embarazar.
Vos podés tener la suerte de matar un cerdo, comerlo jugoso o crudo y que no te pase nada. No es que la toxoplasmosis venga per se, claro, pero hay un alto riesgo de que la pueda incorporar y vos en una cocción deficiente no la elimines.
Exacto. Entonces,
el pollo tiene bacterias o tiene gran capacidad de poder alojarlas, entonces por seguridad siempre lo llevamos cocido.
Claro.
Entonces no admitimos los puntos jugosos en ninguno de los dos, ni en el pollo ni en el cerdo.
El pollo a la parrilla, que muchas veces la gente cree que es una papa, es bastante más difícil que la vaca, porque la frontera entre no lo puedo comer porque está cruda y se secó es muy fina.
Es muy fina y te engaña mucho, particularmente el pollo, porque al tener la piel y la piel agarra ese dorado impresionante, vos decís, esto está para comer.
No, y la pechuga y las patas no tienen la misma cocción.
Estamos hablando de la patita que tenés 3 centímetros de carne, una pechuga que tenés 7 de algo hiperdenso. Entonces, hay que manejar.
Está contra el huesito queda crudo.
Claro, y es lo que no puede pasar. Entonces, ahí sin duda que con la ayuda de un termómetro te vas a ir llevando unas buenas.
Nos tenemos que ir, pero el cortaguas se dice, no, el cortaguas, estamos de acuerdo que es con aceituna, sin aceituna. Es lo que divide a la nación a la hora de comerse una pamplona.
Sí, bueno, o con ciruela o sin ciruela.
No, eso no.
Más agridulce, ¿no?
Eso no es un corte de agua, no lleva ciruela.
Yo te voy a pedir ahora, en los últimos minutos que me quedan, que te recuestes un poquito para atrás. Apoyar la espalda contra
yo antes de eso, porque seguramente me pare y me
amplía
vaya,
los horizontes.
Yo te voy a decir te voy a decir hasta dónde llega mi horizonte de Pamplona.
Ay, ay, ay.
Mozzarella.
Eso es un osado.
Panceta.
Ay, qué rico.
Morrón.
Ah, es un 4-3-3 jugando, pero.
Sí, clásico.
¿Y Lopecito no?
No, como esperar que me dijera un mango. No,
para mí la naná le va muy bien. No. Y sí, me gusta.
De hecho, mi casa.
Jamón y ananá. Es un clásico también.
Ah, es un clásico también. Pero, ¿hasta ahí? ¿Ya terminamos?
Línea de tres.
El horizonte que queda poco tiempo. El
condicoso este, sí, que ya viene pronto el huesito.
No le des bola, manito. Este hipócrita fue más veces a Florida en Estados Unidos que al de Uruguay.
Conoce más la Florida que Florida.
A Pablo, un oyente mandó un afiche de la...
No,
de la...
lo encontré yo, pues estoy... Me fui unos minutos buscando como un loco la descendencia y no creo que Rosendo haya procreado.
¿No?
Porque el que existe, el que fue a hablar a la Junta en el homenaje...
El sobrino.
José Gervasio Rodríguez.
Ese sobrino que se llama José Gervasio. Claro. Ah, averiguame si es hincha de Atlético Florida.
Pero un oyente floridense. Es más, estoy en contacto con Nilson Biaso y también con un oyente floridense que va a usar este audio de la columna, sobre todo el arranque, para refregarla a los montevideanos que hablan con él, que no le creen que es un invento de Florida. Que mucha gente en el departamento se jacta de ser el inventor.
Claro, bueno.
Incluyendo la familia dueña de.
De la granja.
La granja Florida.
Claro.
Que es la que le pone el nombre.
Es también. Que se presta el famoso una noche de copa. Yo le dije, ¿por qué no metes un relleno de todos? O sea, estamos de acuerdo, pero.
Pero el ministro, chicos, hace frum. Fui yo el que le dije que hiciera tal
cosa. Exacto. Bueno, y tenía el hermano que hacía la pamplona mejor que él.
La familia Laudicio es la familia que también dueña de granja Florida en su momento. Que
reclama la autoría.
En 2017, en la intendencia de Floridense, José Gervasio narró la historia.
Empezaba a dejar a la pamplona que
dale,
la
dale, a ver. Ir,
por favor. Bueno, vamos. Voy a ir por las. Dijimos que teníamos 4 proteínas. Le voy a dar un par de ideas. De mente abierta para que exploren el mundo de la Pamplona 2025 para esta primavera, escuchando Locomía de fondo. Mientras ven el documental de Locomía, se hace una Pamplona de estas y van a quedar, pero mejor maridados que esto, imposible. Cerdo. Pamplona de cerdo se puede hacer con bondiola, se puede hacer con picaña de cerdo, que queda muy bien. Cerdo, maracuyá, roquefort y nuez. No lo dijo, lo pensó pero no lo dijo.
Lástima que no entró el
cuando arranca el ya el maracuyá me pegó acá mal y cuando seguiste.
Y otra versión para decirlo que queda muy bien es con higos, nuez y queso brie.
Eso
no es una cosa que el cerdo con el dulce divino, el brie, que es un queso fuerte que funde del carajo además. Y el crocantito de la nuez en el cerdo, lo invito a que lo prueben.
Bien. Esa no me disgustó
tanto. Ah, bueno, otra proteína. Mirá cómo le vamos encontrando la fisura de la armadura. Otra proteína, vacuno. Queso emmental, tomate seco y panceta.
Ay, me encanta.
Ah, bueno, es una versión cool de
ah, bueno, de mi frontera, me gusta. Otra que va muy bien es gorgonzola, dátiles y almendras ralladitas.
Ahí te fuiste la mía.
Le va divino porque, insisto, pongan la cabeza un poco.
¿Con rayado? ¿Con qué?
Pero te deja todo lo de.
La feria vende.
Te la vende laminada, así que es la que usa para el postre.
Una marca que Office 3.0 vende las quitas, ya la vende.
Ay, sí, me
encanta. Exacto. Y la otra para redondear vacuno, que va divino también: espinaca, queso de cabra y nuez.
Me encanta con espinaca.
La combinas, insisto, póngase en la cabeza de que cuando uno va a cortar la pamplona junto con la carne, tenga un queso cremoso que cualquiera de estos y cada uno tiene un sabor distintivo.
José Gervasio, el que habló en la junta departamental, debe haber chocado ya contra un árbol en la ruta.
Vamos, José, vos podés. Pollo.
Sí.
Pamplona de pollo. Con estragón, queso colonia y un confit de limón que le da.
Mirá que venías bien.
Pero es que. Bueno, y si invitaron a Gonza, ahí le metes morrocito.
Ponele también un.
Pero llevemos la pamplona.
El limón, el pollo, se lleva muy bien.
Queda y el estragón con el pollo es como el maridaje por esencia. Y la última, para que no le dé un infarto a Gonza, que ya la veo sudando. Para el cordero, haces albahaca fresca, que tiene buen cítrico, cebolla caramelizada y queso camembert. Eso con el corderito, el dulzor.
Suena
de.
Locomía,
está divino. Pero con esto, te preparas una pamplonita de cada. Un vinito, tendría que ser un rosado levemente espumoso.
¡Ay, qué rico!
Pones un Locomía de fondo al documental y podés pasar la noche de tu vida en la nueva parrilla del uruguayo. Bueno, y obviamente lo haces con carbón y todos los otros.
Lo prendes con gas,
haces en carbón y sos el nuevo uruguayo 2025 con la nueva Pamplona.
Le va a dar algo.
Que tiene 61 años sin sufrir, sin soltar al morrón y la aceituna. Y en este año conoció la nueva frontera.
Rigo, quisiera ser maracuyá para arruinarte la Pamplona.
Perdónalos, Obdulio, no saben lo que hacen.
Qué maravilla.
Gracias, Eva.
Gracias,
Marito.
Eva.
Consiguen el libro. Un asador en Instagram.
Consiguen el libro, sí, exacto. Si quieren ponerle más manual maracuyá a sus asados, manual de parrilla del Río de la Plata, o me pueden seguir en @unasador en Instagram y consultarme a ver si el membrillo y el butiá entra dentro de una pamplona, y la respuesta va a ser sí.
Ay, qué rico. Bueno, se quedan con la mesa.
Suerte que Rafael no llegó todavía, porque
hay chance de que si viene escuchando haya chocado. No, sí, ya estaría puteando el otro lado del vídeo.
Los que no pudieron anotar, que quedan un rato, subían del sol.uy, ahí escuchan, van al final del audio y pueden sacar nota de las combinaciones.
Exacto, ahí van a poder sacar las combinaciones y poder inventar con esa misma base sus propias combinaciones de pamplonas.
O sea que dijimos, mozzarella, panceta y morrón.
Exacto.